Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 291 para el jueves 29 de noviembre del año 2007. A continuación les ofrecemos el informativo de RadioMundoReal.fm y el reportaje Colombia en campaña por los derechos humanos. Excepcionalmente no les ofrecemos el informativo ni los reportajes de másvoces.org, puesto que su web está fuera de servicio.
A continuación presentamos Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del jueves 29 de noviembre. Comenzamos en Chile, donde terminó finalmente y con gran éxito, según los organizadores, la cabalgata por una Patagonia sin represas, en la que participaron unos 120 jinetes y que recorrió 330 kilómetros desde la comuna de Cochrane hasta Coyhaique, capital de la región de Aysén. Uno de los organizadores de la actividad, Marcos Díaz, presidente y fundador de Defensores del Espíritu de la Patagonia, comentó que a partir de esta actividad, los opositores a los megaproyectos hidroeléctricos vamos a dar la batalla más grande que se ha visto en Chile por defender nuestros recursos naturales.
Éxito total, totalmente. Se cumplió lo esperado desde que salimos de allá, que era darle una impresión, demostrarle al país, al gobierno y a la región de que la gente de los sectores directamente afectados está unida para defender a cualquier costa sus recursos naturales, sus futuras generaciones y su desarrollo sustentable. Ahora ya se están dando cuenta de que en realidad son ellos que a través de esta unión y de muchas más que se van formando es posible detener y parar estos proyectos.
El ingreso a la Plaza de Armas a la capital de Aysén se registró el pasado martes y decenas de pobladores se congregaron allí para recibir a los jinetes. Los manifestantes pretenden con esta medida de fuerza impedir que las empresas Colbún y Endesa, una multinacional de capitales españoles, construyan represas hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. Según afirman, los proyectos hidroeléctricos y las líneas de tensión asociadas tienen numerosos impactos negativos, entre ellos la destrucción de los ríos, la eliminación de especies animales, el desplazamiento de comunidades y la diseminación de enfermedades tales como la malaria. Escuchamos a continuación una serie de testimonios de jinetes que participaron en la cabalgata y que fueron entrevistados por el periodista Patricio Segura Ortiz de la coalición ciudadana por Aysén Reserva de Vida.
Balance para la cabalgata en lo personal ha sido un éxito. Uno de los éxitos más grandes que como defensores hemos hecho en cumplir esta cabalgata como la habíamos planteado. La perspectiva que yo traía es lo que los llevamos. Yo no esperaba más de las autoridades. Esperaba también que las autoridades me sorprendan, pero estoy claro en que no me van a sorprender por la política que tienen y por los rumores que hay, que es un proyecto gobierno, un proyecto país. Sabía de que van a seguir insistiendo con eso, pero nosotros vamos a seguir insistiendo con lo que realmente pensamos de que es. Este no es un proyecto país. O si es un proyecto país, es un proyecto mal formado. No tiene ninguna... Es contraproducente para la región el proyecto país. Si lo nombramos proyecto país, podríamos nombrarlo con nombre y apellido. Proyecto muerte. O sea, proyecto funeraria tendríamos que ponerle antes de ponerle proyecto país, porque estaríamos matando a la región.
Bien, interesante. Veo que la gente, de una u otra manera, tuvo conciencia de lo que estábamos haciendo los campesinos y nos apoyó, abiertamente creo yo, que los apoyaron.
Hermosa. Fue muy emocionante porque después de tantos días de cabalgata, llegamos a nuestro objetivo, que era llegar a la ciudad de Coyhaique, donde veíamos que ya nos estaban esperando mucha gente, y con sus cartelitos, incluso un niñito apenas con un cartoncito nos estaba saludando, bienvenidos a Coyhaique. Eso fue como lo más emocionante para nosotros, para muchos, ver a ese niño con una bienvenida, con un cartel muy simple. Mucha gente de hecho llegó para cartas grandotas, con muchos mensajes, pero cosas muy sencillas como esa uno lo llega a emocionar. Hay un dicho muy común que es la unión hace la fuerza, donde aquí se pudo comprobar, juntándolo en cada localidad, juntamos mucha gente que podía participar en esta cabalgata y gente que a la vez no podía participar, pero nos enviaba su apoyo desde su lugar, pudiendo llegar acá a la ciudad, todos juntos reunidos, con el mismo objetivo, poder llegar y decir realmente qué es lo que nos disgusta para poder, en cierto modo, cambiar las cosas.
Seguimos ahora en Argentina, más precisamente en la provincia de Neuquén, donde dos emisoras radiales comunitarias, AM800 Guasugún y la FM Pocahullo, están recibiendo amenazas por haber denunciado maniobras fraudulentas en la concesión del negocio turístico en el Cerro Chapelco. Ese centro está ubicado en territorio mapuche y son justamente miembros de esa comunidad quienes integran las radios locales. Los dirigentes mapuche consideran que dichas maniobras por parte de las autoridades provinciales, que consisten básicamente en la entrega de licitaciones a allegados políticos, forman parte del proceso de retirada del actual equipo de gobierno encabezado por el ultraderechista Jorge Omar Sovich. Este siniestro personaje fue candidato a la presidencia en los últimos comicios nacionales, pero su desempeño fue pésimo. De todas formas, su partido, el Movimiento Popular Neuquino, mantiene todavía el control a nivel provincial. El dirigente de la Confederación Mapuche Neuquina, Roberto Ñancucheo, dijo en una entrevista con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, que las amenazas contra las emisoras indígenas provienen desde el poder. Escuchamos algunas de las apreciaciones del activista mapuche durante su diálogo con Farco.
Acá, muy preocupados, con mucha bronca, impotencia, porque bueno, el poder de San Martín de los Andes, el poder de la provincia de Neuquén, más precisamente el Movimiento Popular Neuquino, el partido de Jorge Sovich, está en plena retirada y queriendo cerrar todos los negocios que pueda. El Cerro Chapelco es parte de esos negocios, se pretende darle a la empresa de la familia Drogué por 25 años la explotación del cerro. Allí hay un paraje de la comunidad mapuche curruinca que está siendo contaminado, y también hay un grupo de pobladores de la comunidad, incentivados justamente por el gobierno provincial, que han hecho un golpe institucional a su propia comunidad. Ahora están desautorizando esta lucha que están llevando adelante los pobladores de Pailamenuco, han salido a atacar a la Confederación Mapuche, que es la organización que representa al pueblo mapuche en la provincia del Neuquén, es una organización de segundo grado, y pretenden también apoderarse de los estudios de la radio AM800 Hualzugún. Bueno, todo esto se va dando en un marco y en una situación de bastante violencia y de mucha bronca, ¿no?
Roberto, en varios comunicados que han emitido desde la dirección de la radio y también desde las organizaciones del pueblo mapuche, se habla de que detrás de esto está el poder de la provincia de Neuquén, más precisamente el Movimiento Popular Neuquino.
Así es. En el día de hoy se dio a conocer, por ejemplo, que el gobierno de Jorge Sovich ha concesionado a la empresa Plus Petrol una cantidad de territorio para explorar. Bueno, son 14 las comunidades que van a quedar afectadas por esta explotación irracional, y Jorge Sovich está detrás de todo esto porque, bueno, está en retirada y necesita hacerle el trabajo sucio a su sucesor, que es del mismo partido, Jorge Zapag, ¿no?
Seguimos ahora en Honduras, donde se realizó la semana pasada la Asamblea de Pueblos Indígenas y Negros. En ese marco se elaboró un documento para expresar un rechazo categórico a la propuesta de ley indígena que, según afirman, es impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa de Apoyo a los Pueblos Indígenas, PAPIN. En ese encuentro participaron delegaciones de la Organización Fraternal Negro Hondureña, la OFRANE, y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, entre otros grupos. La asamblea se llevó a cabo con el propósito de fortalecer nuestra alianza histórica ancestral y de paso analizar las grandes amenazas a nuestros pueblos, entre ellas la ley indígena. Advirtieron además sobre el interés de los organismos multilaterales y de las transnacionales para explotar y apoderarse de nuestros recursos naturales a través de la implementación de megaproyectos y planes de exterminio a nuestros pueblos. Pusieron como ejemplo el ALCA, el Plan Puebla-Panamá, el Corredor Biológico Mesoamericano, la privatización del agua, la explotación petrolífera, de minería, construcción de represas, oleoductos y bases militares. Por otra parte, en el comunicado emitido tras la actividad realizada en Tegucigalpa, capital del país, se exige la aplicación irrestricta e inmediata del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. Los dirigentes también condenaron la intervención del Estado hondureño en los asuntos internos de nuestras organizaciones. Y terminamos nuestro recorrido en Brasil, ya que el religioso Luis Flavio Capio reinició esta semana una huelga de hambre para manifestar su rechazo y exigir que se detenga la transposición del río San Francisco, que con sus 2.800 kilómetros de extensión recorre todo el semiárido brasileño. De acuerdo a la agencia de noticias Adital, con esta medida se está reclamando el retiro inmediato de los militares que llegaron a esa región del país para defender el plan gubernamental. Además, Flavio Capio está pidiendo que el presidente Luis Inácio Lula da Silva cumpla con un acuerdo firmado en octubre de 2005, en el que se comprometía a suspender el proceso de transposición y comenzar un amplio diálogo con la sociedad civil para hallar alternativas para el desarrollo sustentable de todo el semiárido. Eso no fue cumplido, afirma el huelguista en una carta enviada esta semana al principal mandatario que lidera el Partido de los Trabajadores. En otro fragmento de la misiva escrita por el religioso puede leerse: creo que las fuerzas interesadas en el proyecto usarán todos los medios para desmoralizar nuestra lucha y confundir a la opinión pública. Pero cuando Jesús se dispuso a donar su vida, no tuvo miedo a la cruz, aceptó ser crucificado, pues este sería el precio a ser pagado.
www.radiomundoreal.fm.
En los países donde hay conflicto armado interno, es muy fácil que se presente la violación de los derechos humanos por una u otra parte de los actores armados del conflicto. Colombia, un país que tiene un conflicto armado desde hace más de 40 años, aunque su actual presidente se empeña en decirle al mundo que tal conflicto no existe, se violan diariamente los derechos humanos. Para que esto no se siga presentando o se disminuya en cierta medida, han surgido iniciativas en el resto del mundo para hacer presencia en estos países y ayudar a erradicar, o por lo menos aliviar un poco este flagelo. Una de estas iniciativas es el Grupo Colombia en Campaña, que ha venido trabajando en este tema desde hace algunos años en Colombia, un país con más de 3.800.000 desplazados internos con motivos económicos, constantes amenazas y asesinatos contra los movimientos sociales, campesinos, indígenas y sindicales. Una integrante del grupo nos cuenta un poco sobre la creación del colectivo, su trabajo aquí en Alemania y en Colombia.
Bueno, para hablar un poco del grupo, ¿cuándo se tuvo la iniciativa? ¿Quién o quiénes la tuvieron y por qué?
La idea surgió en el año 2000 por diferentes personas que estaban en Colombia y que conocían la situación. Y se reunieron en Berlín para organizar una delegación para visitar a Colombia y conocer la realidad allá. La delegación viajó específicamente al sur de Bolívar, una región en Colombia. Luego el grupo siguió trabajando en Berlín.
nachdem diese Delegation abgeschlossen war, bestand die Gruppe in Berlin weiter.
¿Y qué querían exactamente hacer con la delegación en Colombia?
Queríamos conocer personalmente la situación allá, específicamente la situación de derechos humanos. Por eso nos encontramos con sindicatos, con organizaciones de mujeres y con mineros en el sur de Bolívar. Y también ayudamos en la construcción de un nuevo pueblo.
¿Y a partir de esto cómo ha seguido el trabajo?
En el 2003, el grupo fundó en Bogotá la Casa de Solidaridad, constituida por diferentes grupos de Europa y de Colombia. Los grupos europeos vienen de España, de Alemania, Inglaterra, Suiza e Italia. Y los colombianos son grupos de derechos humanos, sindicalistas y organizaciones de mujeres. La idea es que los grupos europeos acompañen a los colombianos para de algún modo garantizar su seguridad.
¿Cómo estos grupos están en peligro y cómo pueden ustedes garantizar su seguridad?
Por el conflicto armado en Colombia, los miembros de los movimientos sociales, como los sindicatos y las organizaciones de mujeres, reciben constantes amenazas y son asesinados por grupos paramilitares. La experiencia ha demostrado que esta situación disminuye cuando hay presencia internacional. Los grupos colombianos solicitan nuestra presencia y así tienen un poco más de tranquilidad para trabajar cuando los internacionalistas están allá.
Y en cuanto a la organización del grupo, ¿cómo convocan a la gente que quiere integrarlo?
Nosotros hacemos charlas informativas sobre Colombia. Estamos en la campaña mundial contra Coca-Cola. Acompañamos a las delegaciones que vienen de Colombia a Alemania para dar sus charlas sobre la situación allí. Y en estas charlas se busca gente interesada en conformar el grupo y tal vez viajar a Colombia.
¿Y cómo preparan a la gente interesada en integrar el grupo?
Se convoca a la gente que habla español. Hacemos un seminario que dura un fin de semana. Previamente se entrega material de lectura sobre Colombia. En el seminario se dan informaciones prácticas y se hacen algunos juegos. Y luego, en Colombia, se completa la preparación.
Bueno, ¿y el grupo tiene algún tipo de financiamiento o patrocinador?
No, hacemos trabajo voluntario. La gente del grupo tiene que financiar su viaje y su mantenimiento. Algunas veces se solicita algún apoyo económico de fundaciones alemanas para los gastos de la casa en Bogotá, pero el trabajo no es remunerado.
¿Piensas que el trabajo que hace el grupo cambia un poco la situación en Colombia?
La situación en Colombia no la podemos cambiar, pero podemos informar aquí en Alemania sobre lo que está pasando allá. Podemos hacer que la persona u las organizaciones se sientan con un poco más de espacio para actuar en el momento del acompañamiento. Pero hay que ver que las amenazas siguen en otra parte y vuelven a la misma persona cuando nosotros nos vamos. No se nota una diferencia entre el antes y el después, pero podemos mejorar un poco la situación en cosas pequeñas.
Según Uribe, en Colombia no hay conflicto armado. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
En Colombia sí hay un conflicto armado. La situación de los derechos humanos está muy mal. Todo el tiempo se violan los derechos humanos por parte del Estado y de los grupos paramilitares. No pensamos como el presidente Uribe, que hay un Estado neutral y otras dos fuerzas combatiendo. Pensamos que los paramilitares trabajan en conjunto con el Estado. Hubo una desmovilización de paramilitares, pero las amenazas siguen, y también la formación de nuevos grupos criminales.
la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales. Aunque ellas ocurran en el contexto del conflicto, la mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales, y en este sentido, ellos no son víctimas casuales o colaterales del conflicto armado. Las políticas de seguridad democrática impuestas por el mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez han facilitado la violación de los derechos humanos. Las informaciones suministradas por el Ejecutivo colombiano y con los medios de comunicación como cómplices de sus fechorías son totalmente falsas. Con cifras y datos maquillados para dar la apariencia de bienestar en un estado donde la pobreza crece día a día, donde los desplazados pasaron de ser los antiguos pequeños propietarios a ser los nuevos indigentes de las grandes ciudades.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.